Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Nos da mucho gusto recibirlo, saludarlo en esta mañana de viernes. Ya es viernes y además es 10 de mayo, un día pues muy, digamos, emblemático, sobre todo en la cultura mexicana, y ya hablaremos sobre eso. Me da mucho gusto que esté conmigo, Ana Lidia Flores. Ana,
¿cómo están? Este pato que cada vez está peor es Ana. Buenos días.
Ay, no, es los efectos de la ceniza que en muchos están haciendo realmente estragos. Mucho daño y estragos. Gaby Pinto, ¿cómo estás?
Pues no con tanta reacción alérgica como Ana, pero mejor, digamos.
Un poquito mejor.
Mejor que Ana.
Bueno, pues antes de empezar, vamos a darle nuestros medios para contactarnos. Nos puede enviar un correo electrónico en medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla, o nos puede llamar a la cabina de Ibero Radio al 229-0730, la extensión es 14433, y bueno, ahí en la cabina ya nos acompaña nuestro equipo de producción, Christopher Herrera, Carlita Ruiz, que también trabajó, no está hoy, pero trabajó en toda la parte de la producción, y Raimundo Mirón en la operación técnica, como todos los días. Bueno, y hoy pues el tema como para arrancar es el Día de la Madre, este día pues que todo mundo en México me parece que celebra, ¿no?
Pues sí, hay dos o tres patos que graznan, así como la que está graznando ahora, que bueno, pues finalmente tenemos una relación, yo tengo una relación bipolar con el día, porque, pues sí, para qué más que la verdad, porque eso, hay todo un dispositivo, me parece que cultural, hay una matriz sociológica, comercial, por muchos lados, entonces es muy difícil decir, bueno, pues me abstraigo de eso, porque eso, hay, está en el ambiente, es como la ceniza, no puedes, con ello, ¿no? Y creo que hay muchos insumos que vale la pena comentar, porque incluso las agendas informativas se dirigen hacia el día, todos los periódicos hoy tienen suplementos, dependiendo de la línea editorial que manejen los periódicos o los noticiarios o los canales temáticos, entonces, bueno, pues está ahí y a quien le gusta lo celebra y a quien no, pues ahí está.
Sí. Y por ejemplo, en las redes sociales sucede algo curioso porque todo el mundo anda subiendo fotos con su mamá y mensajes a su mamá y pues díganselo pues, en lugar de andar subiendo cosas.
Sí, es una nueva modalidad, ¿no? Este Ajá. asunto de las redes sociales. En efecto, por ejemplo, hay una nota que creo que todos los medios traen que es cuánto sube el precio de las flores, ¿no? Las comidas, los restaurantes están llenos, entonces son como las notas de cada 10 de mayo, ¿no? Todos los medios traen más o menos las mismas, sobre todo en los medios electrónicos, especialmente en los noticiarios de radio, pues la posibilidad de que puedas felicitar a tu mamá, ¿no? Hoy puedes llamar y felicitar a la mamá, a la abuelita, este tipo de cosas, ¿no? Es muy de la cobertura mediática el 10 de mayo en México, y es curioso porque finalmente es algo como una suerte de ritual y que es esta idea muy cultural, como tú dices, esta cuestión cultural de la madre como el centro de todo y como, digamos, el rol privilegiado de las mujeres en muchas partes del mundo, pero en México creo que sigue siendo este, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, la parte de la cobertura. Hay algunos medios que han hecho una cobertura, digamos, un poco distinta, con algunos datos interesantes, datos demográficos y sociológicos respecto a lo que significa ser madre en distintos países. Y hay una nota que a mí me ha llamado la atención y un estudio interesante que se puede consultar completo, está circulando en distintos medios, que es un estudio hecho por Save the Children, esta organización no gubernamental internacional, que hace un índice sobre cómo se vive en los distintos países del mundo el ser madre, ¿no? La maternidad. ¿A partir de qué? A partir de ciertos indicadores que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el acceso a educación, con el nivel de ingresos, con la participación política, y que lo que hacen es establecer este índice, ¿no? Entonces, algunos datos que llaman la atención: el país que está en el número uno, es decir, el mejor país para ser madre, para decirlo como en términos coloquiales, de acuerdo con estos indicadores, es Finlandia, un país nórdico, ¿no? Después de Finlandia están otros países nórdicos, Suecia, Noruega e Islandia, como los que tienen las mejores condiciones. Por ejemplo, en Noruega se paga, o hay un subsidio especial del Estado para la maternidad, porque hay un descenso importante de la maternidad, ¿no? Son países en donde la maternidad ha descendido en los últimos años, y finalmente lo que se hace es incentivar la maternidad, ¿no? Contrario a países como México, en donde todavía no tenemos esos problemas, ¿no?
Así es. Hay algunos extraterrestres que ya se comportan como finlandeses, ¿verdad, Tupinto?
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Así es,
¿no?
Aquí sí. Me figura que dicen, no, yo niños, no.
No, pues es que ¿cómo? ¿Cómo a qué hora? Digo, ustedes porque son como heroicas, pero está cañón.
O sea, ya con los niños ahí, ni modo de de decir que qué, ¿no? Pero sí, efectivamente, me parece que hay un cambio poblacional, porque efectivamente en México, pues con toda esta cultura a la que hemos aludido, es muy difícil que en términos generales las chavitas no piensen en pues no ser mamás. Me parece que ya las jóvenes generaciones a las que pertenece, por ejemplo, Gaby, que ya tendría que decir, bueno, pues ya me toca ser mamá, dicen con mucha claridad, no, pues no, porque tengo otras cosas que hacer en la vida. Y sí, yo sí percibo esto, pero no es generalizado. Me parece que todavía el grueso de la población piensa que lo que toca es eso, ir al kinder, primaria, secundaria, la universidad, y lo que sigue es casarse y tener hijitos, compartiéndolo o no con la profesión. Pero son, pues yo creo que todavía en México, muy pocas las mujeres que como Gaby se comportan finlandesamente.
Sí, en efecto, que tienen como esta idea de otros roles distintos para la mujer. Un dato que a mí me parece preocupante, este es un dato de INEGI, que circula en el comunicado que hoy envió con motivo del 10 de mayo, es que en 2010, del total de mujeres de 15 años y más, 71% habían tenido un hijo nacido vivo.
¡Qué cosa!
71%, o sea, es lo que tú estás diciendo. Y además, el número de niñas adolescentes, porque esa es la realidad, siguen siendo niñas que están teniendo bebés en México, es un número preocupante, ¿no? O sea, hay una alza en ese sentido. A pesar de que sí ha disminuido, si pensamos en la década de los 60 hacia ahora, pues sí ha disminuido el número de hijos por mujeres, por las políticas demográficas. Por ejemplo, de acuerdo con el INEGI, en 1960 el promedio de hijos por mujer era de 7, ¿no? Todavía nosotros, seguramente nuestra abuelita, o incluso hay mamás, digamos, de generación nuestra, que tenían 7, 8, 9 hijos.
Lilia, y compañeras 7. Nuestras.
Bueno, sí, yo tengo compañeras que tienen 6, 5 hijos.
Sí, 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 todavía.
El promedio de hijos hoy en México es de 2.4, o sea, todavía tenemos un número, digamos, alto. Y
ay, Ray
nos está diciendo que tiene una tía que tuvo 17 hijos.
¡Qué cosa!
Se pasó toda su vida embarazada.
¿Embarazada? Sí, seguro.
Jesús, qué vencedor.
Es que deberían ver nuestras caras, insisto, una vez más, el día que
15 vivos, Dios mío.
Cris ya hace sumar nuestras caras de estupefacción.
De angustia.
Eso. Esto que decían, por ejemplo, de 15 vivos, es uno de los, digamos, de los indicadores que impacta en esta medición que hizo Save the Children. Y lo que dice es que México, una de cada 790 mujeres en nuestro país está en riesgo de fallecer por causas que se pueden prevenir, vinculadas con el embarazo o con el parto. El padecimiento más importante, o el que ocupa el primer lugar, es la preeclampsia, que es con el que mayor número de mujeres mueren, y uno de cada 63 niños mexicanos no llegará al quinto año de vida.
Ay, qué dolor.
Así es. Y eso coloca a México en el lugar 49 en este ranking de 176 países como país para ser, digamos, mejor o peor en términos de maternidad. Por arriba de nosotros están Cuba, está Argentina, está Costa Rica, y por abajo de nosotros están países como Guatemala o como Honduras, que tienen un lugar, digamos, peor para la maternidad.
Pues bueno, yo creo que los datos son muy reveladores y vale la pena considerar que estos cambios en el paradigma, pues, predominante son escasos. Yo creo que en los últimos años también se han incorporado ciertas pautas, como las madres que decidimos ser solas, y por bipartición como amibas, pues tenemos a nuestros hijitos. Yo diría que hay casos donde, a ver, sí es un cambio cultural importante, porque para la gente, yo tengo 47 años, para la gente de mi generación, de repente tener un hijo sin papá era un asunto, sigue siendo un asunto, así que de ¿cómo crees? Y bueno, yo me encuentro con otras mujeres de mi edad para las cuales nos resulta pues como muy normal. También me parece que es una pauta, pues yo no sé si finlandesa o sueca, pero en la familia nuclear eso todavía resulta como que atípico o raro, o la reivindicación de una condición de madre sola, que no es ni madre soltera, viuda, divorciada, no, no, mamá sola, bueno, todavía es atípico. Entonces, yo creo que somos, pues, ¿cómo se dirá? Excepciones a la norma, y bueno, lo que sigue predominando es una concepción de la familia tradicional con papá, mamá e hijitos. Y bueno, pues qué digo yo, si las mujeres que deciden ser madres solas son atípicas, las nuevas familias con dos mamás o con dos papás pues también suelen ser excepciones que han dado pues luchas y batallas importantes por poder tener un marco legal que solo está reconocido en el Distrito Federal hasta donde yo recuerdo. Y bueno, pues ahí pues hay muchas cosas que, mucho camino que andar.
Así es, estaba buscando ese dato y hay en México 4.5 millones de madres solteras, que incluye las que deciden estar solas, pero también viudas o separadas, divorciadas o separadas. Entonces el número está creciendo, en efecto, pero sigue siendo como esto que tú decías, como es culturalmente todavía no es algo pues del todo aceptado, ¿no? Nos dice Cris que madres solteras con 248 mil niños, ¿no? O sea, 4.5 millones de mujeres con 248 mil niños o niñas que son hijos de estas madres solteras, ya sea por decisión o bien porque están separadas o son viudas, ¿no? Y esto que esto último que decías de las familias monoparentales, en Animal Político, por ejemplo, hay una nota sobre las tarjetas para felicitar el día de hoy, pero entre parejas de dos mujeres, ¿no?, que tienen hijos. Entonces, claro, bueno, ya empieza a incorporarse también a la agenda mediática.
Pues sí, muy bien.
Bueno, pues con respecto al 10 de mayo, bueno, pues si usted es mamá y lo celebra, que felicidades, que la pase bien. Es un día en donde son muy consentidas, ojalá y no sean solo este día, ¿no?
Ojalá, yo creo que esa es la aspiración, que todas las mamás sean muy queridas y consentidas absolutamente todos los días. Quisiera yo aportar, antes de cambiar de tema, que ayer las mujeres que estuvieron de las abejas, bueno, pues en algún momento de después de la hora de la comida, que estaban esperando para la siguiente actividad pública justo en el Instituto Alfonso Vélez Pliego, pues nos fuimos allí al pastito, ¿no? Entonces nos sentamos y salió el tema. Entonces el Rosendo, que es el presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas, decía, bueno, ¿y por qué no piensan, o sea, así como ustedes, en cuidar y querer todos los días a sus mamás? Porque nosotros es lo que hacemos. Entonces, esa es mi aspiración, querer y cuidar a mi mamá todos los días, que mi hijo me quiera y me cuide todos los días y no solo un día por decreto. Pero bueno, pues hay una tendencia y así es, y pues yo ya le di un regalo a mi mamá, porque si no se siente muy, no tomada en cuenta. Claro, pues sí. Claro. Y entonces, bueno, ya para cerrar, ya me callé, me quiero callar, pero no puedo. Le decía yo a Lilia Vélez que ayer en la 25 Oriente Poniente, donde hay muchas florerías, bueno, ya estaba todo el aparataje sacando las carpas para que lo que ocurre, como en el 6 de enero, que es también la calle de las Roscas de Reyes, cuando van, hay un caos vial que se arma ahí imponente. Entonces, cuando van a vuelta de rueda los camiones, o los, no es cierto, los automóviles, pues te ofrecen cualquier cantidad de cosas. Entonces, los hijos o hijas que no previeron, como lo hice yo, pues entonces ya iban comprando directo de, es, digamos, la florería en la calle. Entonces, pues así es, y hay que disfrutarlo y padecerlo.
Sí, hoy es cuando más se venden flores en México, de acuerdo con datos que hoy manejan los medios. Entonces, en todo mundo que vende flores, pues, digamos, hace su agosto, el 10 de mayo. Y sí, ayer a mí me dieron una flor.
¿Ya ves?
Y lo mejor fue la tarjeta. Lo que más me agradece mi hija Daniela es que soy el hombro en el que puede llorar.
¡Ay, mi vida!
Si nos está oyendo, que no lo sé, pero si nos está oyendo, le mando saludos.
Vale.
Bueno, me decía Cris que el 8 de mayo pasado hubo una feria del empleo en Toluca dedicada únicamente a madres solteras. Entonces, eso ya nos da idea de que ya hay políticas públicas para este segmento que en efecto está creciendo en el país, como comentabas hace un rato. Muy bien, pues cambio de tema, son las 11 de la mañana con 17 minutos y nos vamos a ir a temas, híjole, creo que más no sé si más feos, pero bueno, por lo menos se supone que más serios, y son temas económicos. Después de este, digamos, amago de los partidos políticos PAN y PRD de salir del Pacto por México, la operación de cicatriz que se realizó desde el gobierno de la República, bueno, finalmente se presentó la reforma financiera. Hubo un acto encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por los líderes de los partidos. Vamos a escuchar un audio de Levan y regresamos a comentarlo.
Señor presidente, nuestro compromiso con las reformas ha sido evidente porque nos reconocemos como parte de estas propuestas, pero esto no anula una profunda revisión de esta iniciativa en el marco del Congreso por parte de las bancadas, y llevaremos a este proyecto a buen fin para que pueda ser dictaminada con el enriquecimiento de las aportaciones de los legisladores y de los actores involucrados.
Por eso, amigas, amigos, esta reforma, enriquecida por supuesto y como debe ser por los legisladores que conforman un grupo plural y diverso, nutrida también por las opiniones de los expertos, de los líderes de la opinión, de la gente bien intencionada, nos permitirá fortalecer a las instituciones financieras, pero sobre todo hacer posible el planteamiento priista de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares.
Lo que tenemos en nuestro país es una banca usurera que no arriesga, que no apuesta al desarrollo. Tenemos lamentablemente una suerte de agio bancario, un moderno agiotismo en nuestro país. Una gran parte de las ganancias industriales y productivas en general se las llevan los banqueros por las altas tasas de interés y el alto costo de las comisiones que cobran. Segundo, porque tampoco tenemos una verdadera banca de desarrollo en nuestro país. Las instituciones del Estado cobran más alto que la banca comercial.
Medieros, por Radio Ibero.
Esta última voz fue la de Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, que, pues en pocas palabras, les dijo a los bancos y a los banqueros usureros y agiotistas, y esta fue una nota que destacaron muchos de los medios, ¿no? En el contexto de la reforma, de la presentación de la reforma. Esta reforma, que se supone es para incentivar el que haya más créditos a las personas y a las empresas, y que la banca haga lo que tiene que hacer, que es esto, ¿no? Ahora, vamos a escuchar a Luis Videgaray, el titular de la Secretaría de Hacienda, que explica a Carmen Aristegui de qué trata esta reforma.
La reforma, decíamos, el objetivo es que la banca preste más, que preste más barato. Tenemos una banca muy fuerte, sin embargo, que no presta lo suficiente. Sobre este elemento de la reforma, que creo que es muy importante, hay que destacar que esta facultad que se propone darle a la autoridad financiera es algo que tienen autoridades financieras en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos la tiene desde hace 40 años, desde 1973. ¿En qué consiste? Reconocer que la banca tiene una función social, que es recibir recursos del público a través de la captación, la gente que deposita su dinero en los bancos, convertir ese dinero en crédito productivo. Y la autoridad se propone dotar a la autoridad de facultades, primero para evaluar que estén realmente cumpliendo esta función, y en caso que no lo estén haciendo, existan consecuencias. Por ejemplo, el que se le restrinja a un banco la oportunidad de estar adquiriendo valores gubernamentales, porque a veces los bancos pueden estar, en lugar de otorgando crédito, simplemente invirtiendo su dinero en títulos de crédito valores gubernamentales.
Y lo más cómodo, ¿no?
Pues es que es una actividad que desde el punto de vista del negocio de ellos puede hacer sentido, pero no hace sentido desde el punto de vista social. También se busca que existan condiciones de estado de derecho, de certeza jurídica, que impliquen menores riesgos para la banca, pero esto no es en beneficio de la banca, esto es en beneficio de los miles de mexicanas y mexicanos emprendedores que hoy no pueden acceder al crédito porque es tal el riesgo para, por ejemplo, recuperar una garantía que el crédito no está disponible o cuando está es muy caro.
Eso es Dineros.
Bueno, ese fue el secretario de Hacienda con Carmen Aristegui. Y bueno, yo nada más quisiera comentar que de pronto, como tenemos muy poquita memoria los mexicanos, se nos olvida que la banca que hoy tenemos, los bancos que hoy tenemos, son resultado de esto que se llamó el FOBAPROA, ¿no? Este rescate que hizo el Estado, que seguimos pagando y seguiremos pagando, y que finalmente lo que hizo fue que la mayor parte, bueno, casi toda la banca mexicana fuera comprada por extranjeros y que llegáramos a estas condiciones en donde es muy caro, tienen las mayores utilidades del mundo en México y no prestan.
Yo quisiera decir brevemente que esta entrevista de Luis Videgaray se dio después del comentario de Enrique Galván Ochoa, que es el columnista que atiende los asuntos de dinero tanto en La Jornada como con Carmen Aristegui. Entonces él con todas sus letras dijo esto: son usureros, no prestan. Entonces las políticas que ahora se han dado como para que quienes piden prestado y luego no pagan son una cosa dramática. Entonces a partir de ahí Carmen pregunta, y me parece que Luis Videgaray no fue contundente e intentó irse por las ramas, Carmen lo jaloneaba. Entonces eso fue muy gracioso, pero creo que este reformón o una de las grandes reformas no dota a los usuarios de los bancos de mejores condiciones y les da mucho más poderes a los bancos. Entonces pues yo no sé a dónde vamos a ir a dar.
Sí, pues vamos a seguirlo porque bien no alcanzó a discutirse en el periodo de sesiones, terminó antes y vamos a ver qué sigue, y se supone que será consultada una vez que se reinicien los periodos de sesiones tanto en diputados como en senadores. Vamos a ver qué viene de esta reforma financiera en el Pacto por México, en el marco del Pacto por México. Bueno, ya son las 11 de la mañana con 23 minutos y vamos a darte la voz, Gaby Pinto, para que nos comentes varias cosas que traes por ahí.
Bueno, primero algo que ya venía contemplado como en la agenda. Este hombre, Charles Ramsey, que se volvió popular a raíz de su rescate, su apoyo a Amanda Barry, es de estas tres chavas secuestradas en Cleveland. Entonces, este sujeto que andaba comiendo una hamburguesa, aquí echando la papa en McDonald's, y que oyó los gritos de la chica y fue a apoyarla y pues ayudó a que salieran después de 10 años, me parece, ¿no? Que de secuestro con un personaje ahí medio maquiavélico, porque también que durante un tiempo incluso ayudó a la familia de las chicas como a fondear para buscarlas y demás. Entonces se ha vuelto como un poco una estrella, y bueno, ya hasta una canción la hicieron por ahí. Entonces pues me parece
es la que estamos importante.
No, la que estamos escuchando es una canción de Depeche Mode en voz de, bueno, vamos a regresar con la canción. Es un montaje que hicieron de declaraciones de Ramsey, y hay varias versiones en YouTube, en internet, en donde retoman estas declaraciones de lo que dijo con respecto al sujeto este que tenía secuestradas a las tres chicas. Entonces, algunas de las frases como más populares que resaltan son como, dice por ahí, cuando una chica blanca salta a los brazos de un hombre negro como yo, es que algo está mal, ¿no? Y este Dead Giveaway, que bueno, dice mucho. Y bueno, ya después, como entrando un poco en multimedia, quiero comentarles hoy un juego de video que se llama Injustice, que ha sido como uno de los esperados de este 2013. Este juego es de peleas, es un videojuego multiplataforma que incluye también algunas descargas en internet como en tabletas. Hay una versión gratuita para las tabletas que permite abrir ciertos contenidos en las consolas, y mientras más juegas también puedes abrir contenidos en las tabletas. Lo que estamos oyendo es parte de la banda sonora de este juego Injustice, que es de DC Comics, de todos estos superhéroes, Superman, Batman, Gatúbela. Entonces retomaron como la temática de Mortal Kombat, si alguien recuerda este videojuego noventoso que fue como un gran éxito en su tiempo. Entonces es un juego de pelea entre varios personajes, está causando gran furor. La voz de Gahan es al que estamos oyendo, el vocalista de Depeche Mode, también uno de mis novios, que ayer, por cierto, cumplió años, entonces nos invitó a la fiesta, pero no pudimos asistir. Y también después, algo que causó como furor en la red fue el nuevo video de David Bowie, que fue retirado incluso de YouTube durante unas horas, porque abordaba, bueno, el video y la letra de la canción tratan como de un sacerdote como con conductas medio depravadas. Actúan Gary Oldman y Marion Cotillard, y hay una temática donde se muestra sangre. David Bowie incluso sale como vestido medio de Mesías, y los encargados de YouTube, que es parte de Google, retiraron el video durante unas horas, pero ya después, como por censura a toda esta temática de conductas impropias en miembros de la iglesia. Y después de ciertas quejas, como por la censura, lo restablecieron. Y también estuvo causando como furor. Aristegui retoma en el portal de noticias todo lo que pasó con este video.
¿Qué tal? Bueno.
¿Y estamos oyendo la canción? Por cierto,
esa es la canción. Pues bueno, eso es, claro, la censura yo creo que es un drama y los contenidos. A ver, Bowie es un transgresor desde el inicio de los tiempos, entonces te espera. Y Gary Oldman, bueno, se me ocurre decir muchas tonterías, pero gracias, Gaby, por incorporar estos asuntos que, bueno, sí son de llamar la atención. Y bueno, pues en este día atípico, 10 de mayo, pues ya hicimos una revisión somera de las madres y los asuntos. Tenemos muchas cosas que se quedan en la agenda, Lilia, que ya comentaremos el próximo lunes.
El próximo lunes hablaremos de varios temas que están pendientes. Y bueno, pásela bien, disfrútelo. Si celebra el día, celébralo bien. Eso. Y felicita a las mamás.
Muchas gracias, hasta pronto,
Gaby.
Gaby.
Adiós, adiós.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción.